Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Muy buenos días, feliz miércoles a todos y a todas, y aquí estamos contigo y en el puerto. ...18 graditos, pero está el sol fuera y esto es una maravilla, ¿no? Sentí el fresquito de la mañana y que el sol esté fuera, pues bueno, anímicamente le viene a todo el mundo bien y esto es una maravilla. Esperemos que sigan las lluvias moderadamente. Que bueno, que no le afecte a nadie, pero que siga lloviendo un poquito más porque hace mucha falta. Como siempre, agradeciendo a nuestro Dani Bosnet la labor que hace a través de las teclas y bueno, y de algo más que no solamente son teclas. Y bueno, muchas gracias Dani por estar siempre ahí y ponérnoslo tan fácil. Enhorabuena también a todos los rocieros, que tengan un buen camino precioso, el camino de ida, que la Virgen los reconforte, a todos aquellos que hacen el camino y bueno, y a todos los que no pueden, pues que recen mucho por aquellos que están impedidos, que no han podido visitarlo y que necesitan tener a la Virgen cerca. Y bueno, quería mandarle también un saludito, ya aprovecho el cargo, un saludito a mi mujer, hombre, que hago 12 años con ella hoy, así que nada, un besito muy fuerte desde aquí, desde Radio Puerto, allí está trabajando fuera, y un besito muy grande. 12 años, ¿eh? Y bueno, vamos a empezar con nuestra primera entrevista, que está ya a través del teléfono, un rociero de pro también. Aquí nos gusta todo, muy buenos días, Javier Salguero Bocanegra.
Muy buenos días, don Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mira, muy bien. Estoy un poquito entre contento por el día que amaneció y por el día que es miércoles de romería. Hombre, triste porque no hago el camino. Pero bueno, bien, muy bien.
Tú llevas tanto tiempo ligado a Rocío, ¿verdad? Y bueno, yo creo que el sentimiento rociero tiene que nacer uno con ello, ¿no? Y es algo muy, muy bonito.
Bueno, yo creo que empecé ahí al Rocío cuando tenía 11 o 12 años. 12 años puede ser, que fui con mis padres cuando el Rocío se podía acampar en la puerta de la Casa Hermandad del Puerto, una tienda de campaña, ya después los tinglados que había por detrás. O sea que de Rocío mucho, muchísimos años, más de 30 años yendo al Rocío.
¿Eres tú ya mayorcito también?
Bueno, yo una edad, yo ya... Llegué hoy por la mitad del siglo, Juan.
Qué alegría, qué bien te conserva siempre.
Hombre,
nadie lo diría.
Soy del puerto, normal. Allí no crecemos.
Javier, rociero de pro y además que has traspasado frontera con tu versito, tus letritas, tus tachones y tus poemas, tus cositas, porque no solamente has pregonado la hermandad de los Rocíos, sino que también te has ido un poquito más para allá de Despeñaperro, ¿no?
Sí, bueno, yo fuera de Andalucía he pregonado el Rocío de Móstoles, que está en Madrid, y el de Hospitales de Llobregat, allí en Cataluña. Que dos experiencias increíbles, porque viven a la Virgen de otra manera. Aquí tenemos la suerte de tenerla muy cerquita. Entonces, quieras o no, pues puede verla cada vez que, no todas las veces que quiere, pero sí son, bueno, del puerto está a 200 kilómetros, yo la tengo menos de 100, viviendo aquí en Sevilla, ¿no? Entonces yo, cuando siento la necesidad de verla, pues cojo el coche y me acerco, estoy un ratito con ella y me vuelvo. allí tan lejos, pues no tienen esa suerte y entonces tienen como más ansiedad de ella y es una devoción distinta y es una devoción preciosa. A mí me han enseñado mucho, esos dos pregones me han enseñado mucho.
Y además que tiende a ser gente relacionada con Andalucía, padres andaluces o ellos
Sí,
que
sí.
son gente
Sí, sí,
que
sí,
está
sí.
en Barcelona o en Madrid.
En el caso del hermano mayor de Móstoles, perpetuo, como le digo yo, que lleva una garza de años.
El Florentino Pérez de allí,
No lo echa ni con agua caliente. Él es de la línea,
¿no?
es de la
Fíjate.
línea. Y el de Barcelona, el de Hospitalet de Llobregat, este hombre también es de por aquí abajo. Ahora mismo no me acuerdo, pero sí que son las raíces, siempre son de aquí, de Andalucía, claro. Aunque la Virgen traspase frontera. Yo, cuando estuve en París hace poco, nos acercamos a ver a la Virgen de Rocío de allí de París. Y decir, tu madre mía de mi alma, que está aquí la Virgen de Rocío en París. Y o sea,
Escucha, ya
yo,
por
la verdad.
curiosidad, ¿dónde está la Virgen de Rocío en París? Porque es que lo desconocía por completo.
Sí, la está lejito de lo que se considera centro.
Vale.
Porque pregunté, me dije, es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama la iglesia. Una iglesia chiquitita, que mira que si tú vienes en el autobús que te lleva del
En la
aeropuerto
línea
al
2, en la
centro,
línea
en la línea 2, en serio, ¿eh? Cuando vienes en el autobús, no, tampoco me acuerdo, yo me bajé en el aeropuerto que está más lejos, que sale más barato el avión. Pues por ahí se pasa, antes de entrar prácticamente en el centro, se pasa por la iglesia.
Charles Go, ¿no?
Y
Creo que se llama, ¿no?
Charles Gaulle, pues así se llamará.
Seguramente, ¿no?
Escúchame, que la Virgen tiene un rosillo de Cartier y la ropa es de Perino, de no sé qué, o
¿Qué
sea que hay
dice?
poderío ahí. Sí.
¿Qué cosa más
Es una maravilla.
pija, había?
Sí,
¿Qué cosa
sí,
más
sí.
pija, yo?
Hombre, París, París. Estamos hablando de París.
Fíjate tú, si aquí sale el miércoles. La romería para allá, como tiene que ser, salir de París, ¿no?
Pues fíjate, imagínate, bueno, viene Bruselas, lo que pasa es que sale de aquí. La
Claro,
que más
claro.
lejos viene andando creo que es Granada, que salió el sábado y no, Córdoba, Córdoba. Que Córdoba salió, me parece que fue el viernes pasado, o también el sábado, pero viene andando. Las otras no andan del todo. Vienen y embarcan en Coria, pero vamos, que es una devoción universal que traspasa fronteras, que muchas veces a los que son, vamos, te puedes sentir un poquito egoísta y que dices tú, yo llevo toda la vida, esto no es como antes el Rocío era mejor, tenía menos tontería, tenía menos. Pero es que en los brazos de la Blanca Paloma ahí cabe todo el mundo, Juan. Y el que quiera ir que vaya y ya está. Y
Y
se
que lo
recibe con los
disfrute,
brazos
¿no?
abiertos. ¿El qué, perdón?
Y que lo disfrute.
Y que lo disfruten.
A su manera. Al
Porque ella
final.
llama. Ella. Además, yo me he visto muchas veces en esa experiencia. Gente que no le ha gustado nunca, que ha ido por primera vez como observador y ya no ha dejado de ir. Y pasa, ¿eh? Y no solo la juerga porque te los ve llorando delante de la Virgen y no sé. Es un sentimiento muy bonito, el sentimiento rociero también. A nosotros en verdad es que nos gusta todo, ¿verdad, Juan?
Claro, no, yo lo que opino, Javier, es que, bueno, es cierto que hubo una época en el que el folclore, ¿no? Y el famoseo, pues, lo utilizó como un estatus social casi, ¿no? A
Sí.
ver, pero bueno, yo independientemente de eso, congregándose tantísima gente que llega al millón de personas,
Claro.
independientemente de que cada uno lo tome como algo. Yo creo que ahí hay algo, ¿no? Siempre digo lo mismo, la misma expresión, siempre es la misma. Ahí hay algo porque lejos de que cada uno vaya por el motivo que sea, al final el que tú te encuentres con tanta gente, el que casi siempre sean las mismas personas, ¿no? Y que, bueno, poquito a poco se vaya sumando más gente, pues desde que tú empezaste a los 12 años hasta ahora, pues imagínate la de gente que te has encontrado, la de vivencias que
Claro.
tiene y que ahí hay algo verdaderamente, ¿no? Porque, bueno, aquí, bueno, sale algo y cuando hay tantísima gente alrededor y tantas promesas y tantas cosas que se ven, porque, bueno, son unas historias que se te encuentra la gente de rodillas haciendo el camino, después de todo ese polvo que tú ahí nos puedes indicar un poquito más, ¿no? ¿Cuáles son los momentos más difíciles del camino?
Sí, bueno, yo empecé, vamos, mis primeros dos caminos fueron con el puerto, que por supuesto es un camino más duro que el resto de camino que yo hago, porque yo el camino, vamos, llevo casi, vamos, casi 30 años, ¿no? Haciéndolo con la Macarena. Y es más cómodo hasta que llega el último día, que es el día de la raya, que la raya sí que es cierto, que es una barbaridad. Cuando te levantas a las 5 de la mañana, empiezas a andar fresquito y aquello es una locura. El camino del puerto sí es una locura casi desde el principio, ¿no? El Cerro de los Sánchares, el del Trigo, es un camino mucho más duro. Pero sí es cierto que cuando llegas allí, nosotros llegamos al Rocío y hacemos ya, antes no era así, porque la presentación la teníamos el sábado, entonces pues nosotros llegábamos el viernes y el sábado hacíamos la presentación, o llegábamos el sábado por la mañana, nos cambiábamos. Pero ahora que se llega directamente, de verdad que es indescriptible, porque llegas reventado, porque llegas reventado. La sensación de cuando llegas a la puerta de la ermita con tu carreta, con tu sin pecado, y después entras por la puerta al lado y le ves la cara a la Virgen, de verdad que eso es una cosa indescriptible. Que es muy raro. Muy raro que alguien que vaya haciendo el camino llegue allí con lo duro que se hace, porque de verdad que es duro, porque nosotros nos levantamos todos los días a las 5:30 de la mañana y empezamos a andar, y que sí, que te sientas un rato, que bebes un rato, que comes un rato, pero realmente es que eso es una romería.
Claro.
Pero al que no se le mueva algo, cuando después de lo reventado que viene, le ve la cara a la Virgen y no, es muy difícil no sentir nada, ¿no? Muy complicado.
Hombre, yo siempre digo que sufrí por gusto. Poquita gente sufre por gusto, ¿no? Pues lo trasladamos también a nuestro ámbito de la Semana Santa, que puede ser que haya un no creyente cargando un paso, pero es muy difícil
Sí.
con las penurias y la fatiguita que se pasa debajo de un paso, ¿no? Y en este caso es lo mismo, llevándolo a Rocío, es muy difícil. Yo no creo que alguien porque se lleve bien con alguien vaya a Rocío y no disfrute del camino, de la vivencia, ¿no? De las cosas
Claro.
que se dejan.
Que eso también es muy importante. O sea, que la vivencia, la confraternización, son muy importantes los caminos. Yo esta mañana, cuando he estado, porque yo esta mañana he estado en la misa de Romero y he acompañado a la carreta un ratito hasta la calle Feria. Estando en la misa de Romero, miraba alrededor, digo, llevo 30 años con las mismas personas. Porque el resto del año, bueno, si vas a la hermandad, pero no te lo encuentras a todos. Y ve a mucha gente que no ve durante el resto del año. Y te pones a mirar y dices, mira, no sé quién, no sé cuánto, de qué viene, te da un abrazo, te da un beso. Que parece que lo ves siempre, ¿no? Y acá venía todo. Ah, eso, que la confraternización, ¿no? Eso también es de cristiano, ¿no? Vamos, particularmente creo que es lo más importante, ¿no? Antes que otro tipo de cosas.
Tenéis también
Y
una misa, ¿no? Por la mañana.
sí, la misa de Romero es a las 7 de la mañana. Se hace una misa de Romero, ya sale sin pecado con la carretilla. Se sale de Sevilla corriendo, porque nos echa el seco. Viene por detrás. Porque es normal,
Arreando.
¿no? Arreando. También es normal que no se puede parar una ciudad
Claro.
de esa manera.
Y además, bueno, después en el camino también coincidía a lo mejor con alguna hermandad, ¿no? De fuera.
Sí, con muchas, con muchas. Sobre todo el último día, el día de la raya, se coincide con muchas hermandades, porque van muchas llegando al Rocío. En el puerto se coincide, no, bueno, se coincide con. No sé si se sigue haciendo, pero creo que el segundo día es la misa se hace una misa con San Luque y con Jerez, las tres hermandades.
Las tres juntas, sí.
Y allí es más complicadillo, porque hay que seguir un poquito más la vereda y aquí es más que viene una por un lado, la otra por otra. Pero bueno.
Cuéntame anécdota una vez ya sentado. Bueno, tú tendrás anécdota de camino y anécdota de casa, ¿no?
Sí, muchas.
Que se puedan contar.
Vale,
Como
que se puedan
siempre
contar.
digo, como siempre digo.
No, no sé, son muchas, no sé, desde perdernos por el camino, ¿no? Un año nos perdimos por el camino porque era un camino nuevo, porque no se podía coger por donde siempre cogíamos. Y el chaval que nos llevaba, porque aquí íbamos con una carriolita de paseo, llevamos la carriola para dormir, eso, y aquí íbamos la. Y nos perdimos, y nos metimos por un sitio. Y nos encontramos con gente de Triana. Yo siempre lo recuerdo mucho eso. Nos encontramos con gente de Triana que estaban haciendo una mariscada, Juan.
¿Qué dice?
Y estaban ellos. Y llegamos allí nosotros. ¿Qué pasa? ¿No? Que nos hemos perdido. Pues venga. pegamos una mariscada.
De no encontrar camino
De
a
no
encontrar el
encontrar
camino de la
camino.
gloria, ¿no?
Hasta que parecía que habíamos ido a Romerijo.
A
No,
Romería.
mucha, mucha, mucha vivencia bonita, mucha, mucha de no, de otro camino que el primer día no nos llegaba, el coche venía de Alemania. Es que parece un chiste, pero es que es verdad. Nos fiamos en que el coche de una de las que venía con nosotros llegaba de Alemania y no llegó coche ninguno. Y el primer día, por todo el camino andando sin coche y sin. Y fue como mucho más bonito porque no todo el tiempo con él sin pecado y todo. Bueno, mi año de prioste, pues también, mucha
Claro, tú estuviste
vivencia
de prioste
muy.
también, la hermandad.
Sí, y mucha vivencia bonita. Bueno, y con el puerto, pues con el puerto el primer año que fui también, mucha, mucha. Allí iba yo de loco durmiendo por la noche, con lo que te levanta y te ve a los cochinos por alrededor,
Los jabalíes.
los jabalíes que se encendió la luz de un coche y tenía por lo menos 40 alrededor, y yo no sabía cómo moverme y volver a la tienda de campaña. Y el segundo año que fui trabajando también, que yo trabajaba en una empresa de publicidad, lo fui grabando. O sea, que son muchas cosas y sobre todo cosas muy bonitas. Gente que ya no está, que te acuerdas y que ya, es una cosa, el sentimiento, de verdad, ¿eh? Es que.
Hay mucha mucha vivencia porque se vive intensamente, ¿no? Yo creo que, bueno, quizás sea lo más bonito, ¿no? ¿Qué es lo más bonito? ¿El camino, la espera, el día de la salida en esa madrugada de
Sí,
lunes?
pues es que todo tiene lo suyo.
A pequeñas
Yo,
dosis, ¿no? Cada uno, ¿no?
a pequeñas dosis, claro, yo a mí me pasa que yo, una vez que llego a la aldea y el fin de semana no estoy con la misma gente que he hecho el camino, normalmente no lo suelo estar. Y después tú estás allí, te llevas 3 días allí como muy cansado y coges, te vas de camino de vuelta y se te olvida todo y te centras en el camino de vuelta. O sea, estás. Es como si fuera otra ida, de nuevo, ¿sabes? No sé si me explico o no me explico.
Sí,
Es
son.
empezarlo todo de nuevo, es la vivencia. Y no, hombre, evidentemente la presentación a la Virgen y el lunes de Pentecostés, cuando la Virgen sale y cuando está en la calle, para mí es lo más bonito que tiene, ¿no? Pero es que el camino es muy distinto al fin de semana y se vive mucho y estás conviviendo mucho con gente. Fíjate tú, nosotros. Son 3 días de ida y 4 días de vuelta, o sea que, pues fíjate, con gente que cada uno de su padre y de su madre, pues tienes que cambiar tu chip, tu mentalidad y dormir mal, o sea que, vamos, estamos hablando mucho de sufrir no tiene nada, porque todo eso te
Sí, hombre,
encanta
después
y
que todo es bonito, ¿no? Que dentro, pero
que
que
todo
tiene
es muy
un,
bonito.
que es un esfuerzo, ¿no? Lo que sí queda
Sí, es un
patente es
esfuerzo.
que es un esfuerzo. Esto no es una
Sí.
película de Saw, pero que tiene,
Sí.
no es tan fácil ni tan bonito, porque es que además tú lo ves en Canal Sur y es espectacular todo. Pero claro, después tiene, evidentemente tiene su esfuerzo y tiene su constancia, su perseverancia, y bueno, como romería está muy bien, porque bueno, se ve que todo el mundo come, bebe, se ríe, se canta. Pero que después tiene otras connotaciones muy bonitas. El otro día teníamos también por aquí, estábamos en la Plaza España, y bueno, de buenas a primeras lo desconocía, porque es cierto que en el mundo de Rocío yo estoy un poquito más perdido que en los cofrades, y de buenas a primeras apareció la Hermandad de Rocío haciendo una, no sé si una especie de peregrinación hacia la Basílica. Y con su sin pecado. Y una cosa, Javier, que de verdad, que es que lo del tema de los rocieros lo viven de manera distinta.
Sí, y aparte que nunca,
Qué
nunca se
cosa
puede
más
olvidar,
bonita, qué cosa más bonita, de
sí,
verdad que sí.
y nunca se puede olvidar que es religioso, que es religioso y que lo importante de todo es la Virgen. Que por eso te digo que los momentos son cuando se llega, cuando tú la ves, cuando que de todo lo que podemos hablar, de la convivencia, de esto, del otro, pero que lo importante es la Virgen. Y realmente es lo que tiene que ser importante.
Además, yo no.
Yo estoy de místico entre el pregón
Todo,
y el
todo.
rocío este año, no veas.
Está tierno.
Pero que es cierto, que es cierto.
Yo es lo que. La diferencia, por ejemplo, que vemos en los cofrades y en el rocío es que nosotros sin pecado, en los cofrades, lo tenemos como la llegada de la Virgen, ¿no? Podríamos decir, la anunciación de que viene la Virgen en el último tramo para la Virgen. Pero el
Sí.
sin pecado para un rociero es la Virgen, ¿no? Es la representación más cerca, ¿no? El
Claro.
respeto que se le tiene y cómo se le trata. Es muy distinto a la
Claro, el
connotación
espejo.
cofrade.
Nosotros le decimos el espejo de la Virgen, porque como no la puedes tener, pues a quien va diariamente, o a quien va a rezarle y a quien va a dejar sin pecado, que tenemos que tener muy claro lo que significa, que es el espejo de la Virgen. No es otra imagen más, ni es otra imagen distinta, ni nada. Y como tal se le trata, ¿verdad? Que es muy bonito cómo se mima
Sí,
y
además,
cómo.
la importancia que tiene el coger el sin pecado, ¿no? Yo siempre escuchaba gente, he cogido sin pecado, ¿no? La importancia que se le da y el sentido que tiene, que bueno, que aquí nos choca, ¿no? Esa diferencia en lo cofrade que decía, porque colocar una insignia en un cortejo es muy complicado. Y fíjate tú que aquí nos faltan manos para pa poder llevarlo.
Para llevarlo, claro. Sí, es que es lo que te digo. Es que el hecho de llevar tu sin pecado es como si estuvieras llevando a la Virgen. Y entonces te da un subidón tremendo.
Después ese lunes que no se duerme, que uno se levanta temprano, que tiene la misa preparatoria, que ese domingo lunes que es un día entero, pero es un desgaste, ¿verdad? De emoción, de sensaciones, de
Sí,
sentimientos.
porque el domingo es muy bonito, porque es un día con el domingo, y perdóname el símil, pasa como el domingo de Feria del Puerto, es como todo muy familiar. El día cuando vienes ya del jueves, viernes y sábado, que ha venido todo lo de fuera y se queda lo familiar, pues el domingo pasa lo mismo, es un día muy bonito con la misa de Romero por la mañana, después ya el resto del día pues va a visitar una hermandad, va a visitar otra y todo es espera, porque desde que llegan las 5 de la tarde del domingo ya tienes el come-come por dentro de que va a salir la Virgen. Fíjate, hasta las 2, las 3 no sale, pero se pone la gente y ya da igual cómo esté, que va llegando la noche y te va recomponiendo y te vas preparando para lo que viene, ¿no? Que realmente es lo bueno, importante es todo, ¿no? La presentación, todos los actos de la romería son importantes, pero bueno,
Ese
el culmen, ¿no? El
rosario de antorchas, ¿no? Que se le llama, ¿no?
precioso. El rosario es muy bonito, también todas las hermandades. Es que es muy bonito, es que visualmente, sentimentalmente, el rocío hay que vivirlo. De verdad que hay que, y si no se puede hacer un camino, porque evidentemente son muchos días, mucho dinero, pero bueno, se puede ir un día, porque todos conocemos a gente en el rocío, se puede ir un día, el sábado que con las presentaciones, el domingo. Todo el día, que es un día que es muy fácil decir, bueno, voy, pues hay autobuses por un tubo, y después echar el domingo y esperar que salga la Virgen y venirte por la mañana el día siguiente. O sea, que yo, al que no lo conozca, le recomiendo, le insto a que vaya, que le va a gustar mucho, porque todo es mucho, es luz, es color, es Andalucía, es devoción.
Y
Lo que te voy a
después,
decir ya.
lo místico de todo esto es que la Virgen no tiene un horario de salida.
No, cuando los armonteños quieran, o cuando ellas quieran, como ellos dicen.
Te vemos ahí que la gente hacen esperar el sin pecado para que no llegue, y no tiene siempre un horario fijo, ni de salida ni de recogida, por supuesto.
No, yo, la Virgen, la pobre mía, lleva entre la pandemia y el año pasado que tuvo que volverse, se le partió, creo que un banco de, no un banco, un. Lo que es un banco, ¿no?
Sí, uno de los no,
¿Cómo
vamos,
se diría?
uno de los de las fijaciones que tiene, ¿no?
Sí, no, para llevarla,
Entre la
porque está del
mesa,
hombro,
sí.
¿sí? Pues se le partió también, se tuvo que
Como
recoger
una
antes.
manigueta muy grande.
Exacto, una manigueta grande. De la parihuela,
De la
porque
parihuela.
cómo diríamos en una parihuela? Nada, ¿no?
Eso, ¿no? No sé, el brazo, podríamos decirle, el
El
brazo.
brazo de la parihuela.
Para eso están los orfebres
Y ya
y los
está.
artistas
Y
que
los
hacen eso.
priostes y los mayordomos y los
Efectivamente.
artistas, Juan.
Sí, bueno, desafortunadamente, como en todas las salidas, y bueno, este año podríamos hablar largo y tendido de todos esos inconvenientes que han sufrido las hermandades con las velas y esas
Tú,
cosas que han
¿verdad?
pasado.
Madre mía.
Pero bueno, en el Rocío también vemos el acto, ¿no? De cómo se lleva la Virgen, que no es de manera organizada, sino que el que quiera entra, evidentemente, con prioridad al monteña, ¿no? Pero qué bueno que después tengo entendido de que también mucha gente de fuera puede cargarla
Sí,
con el debido respeto y bueno,
sí, claro.
y decoro que merece la ocasión, pero que es
Sí,
algo
sobre
que se
todo.
comparte en el fondo.
Sí, se comparte. Se comparte porque. Un segundito. Se comparte, ¿verdad? Porque donde van 1 millón de personas y donde, bueno, obviamente, es algo que. Aunque es algo que está no escrito. Es que no me sale. No me
Sí, que
sale un poco
no
lo que
hay
quiero
una
decir.
regla exacta de
Que no hay una
cómo.
regla de quién la puede llevar, quién no la puede llevar, pero si tú vas, pero de verdad de la buena, que hay que ir con humildad. Porque hay mucha gente que va avasallando, queriendo entrar por fuerza, y yo creo que no le quiero echar la culpa a nadie, ni a uno ni a otro, pero yo creo que es el gran problema de la procesión de la Virgen, ¿no? Tú antes la procesión era desorganizada, pero un poquito más organizada, ¿no? Porque la Virgen andaba mucho. Hoy en día, que la Virgen ande unos pocos de metros, está complicadete. Porque lo mismo que va mucha gente que sabe cómo va esto y cómo es, hay también mucha gente que no. Y entonces es como un por fuerza, ¿no? Y así no se puede ir. Hay
Y
que ir poquito
además,
a poco, intentándolo.
el cordón que se hace de manejo, porque claro, es tantísima gente empujando por un lado y para otro, no tiene una dirección exacta, ¿no? Se hace un
No, claro,
cordón por
el
fuera.
cordón. Claro, el cordón es lo que lleva a la Virgen. O sea, hay dos hombres de la Virgen que van tirando de que tú imagínate cómo son, cómo pueden ser,
Puede
¿no?
ser los dos almonteños, ¿no?
De,
Los
los
dos
dos almonteños
capataces,
de
los dos
cuatro por.
capataces.
Los dos capataces, 4x4, son los que un poco tiran de los varales para que la Virgen vaya cogiendo un sentido, ¿no? Para poder visitar a los sin pecados y a las casas de hermandad. Pero el cordón un poco también es lo que primero evita todo esto que estamos hablando antes, todo esto, y luego es el que lleva un poco a la Virgen hacia los sin pecados y hacia las casas de hermandades. A devolver la visita que las hermandades ya le han hecho.
Es algo muy bonito, ¿no? Porque no tiene el recorrido, no es andar por andar, como muchas veces, bueno, pues hacemos un recorrido en las cofradías, que tú le das una vueltecita a esta calle porque tal persona, o porque, bueno, te apetece coger por ahí porque es más bonita, más estrechita. Pero sin embargo, la Virgen de Rocío visita las casas hermandades, visita esas hermandades, y es lo bonito de todo esto, ¿no? Que tiene después su connotación también en la
Claro,
salida
desde el
y
principio, de los tiempos que había cinco hermandades así, la Virgen lo que hace es devolver la visita que tú le has hecho allá a su casa.
pues sí, qué cosa más bonita. Y además de fondo está todo con. Mira tú con mi Dani Bosne cómo es, armonizando nuestro momento, ¿eh? Qué cosa más.
Sí, mira, el vello de punta me está poniendo. Yo estos sentimientos no los puedo tener, que me he dejado a mi hermandad por ahí y me he tenido que venir a mi casa para trabajar otra vez, Juan.
Pues sí. Pero
Y
bueno,
bueno,
la
el
Virgen te
viernes
lo
estoy allí.
premia.
Sí, el viernes estoy allí desde por la mañana temprano.
Pues nada, don Javier Salguero. Muchísimas
Juan,
gracias
muchísimo.
por estar con
Gracias a
nosotros.
ti.
Esperemos que se haga cortita tu espera y que puedas disfrutar de las vivencias de los Rocíos. Y bueno, buen camino a todos los que ya lo están haciendo y a los que no, pues que tengan cuidadito en la carretera y que lo disfruten igual de intenso y de bien que los demás.
Muchísimas gracias, Juan.
Un abrazo enorme.
Otro grande y felicidades por esos añitos.
Ole, gracias.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Apensa invertirá en 2023 más de 12 millones de euros en mejorar la infraestructura hidráulica en Valdelagrana, Las Viñas, Zona Centro, Las Nieves, Los Madrileños, Calle Almirante y Avenida de Sanlúcar.
Apensa, apuesta por una ciudad más sostenible.
Firmes y Carreteras, una empresa constructora con estilo y profesionalidad. Firmes y Carreteras, empresa concesionaria del mantenimiento urbano y apertura de calas en las vías públicas municipales. Firmes y Carreteras, empresa especializada en movimientos de tierra, urbanizaciones, abastecimiento y saneamiento de aguas, canalizaciones eléctricas y edificaciones. Firmes y Carreteras, encuéntranos en la calle Santa Lucía 37, teléfonos 956-85-28-31 y 956-87-02-41 y en nuestra web www.firmesycarreteras.com.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Once y siete minutos, y ahora pues la desaparecida, que la teníamos en busca y captura, aquí está con nosotros nuestra Verónica del Toro.
Buenos días a todos.
La pobre que la teníamos, hoy venía, ella muy tranquila, ella concertó su cita, y bueno, las cosas del directo, ¿no?
Bueno.
Siempre pasa algo.
¿Qué ha pasado?
No, que tú has estado ahí que...
Ah, bueno, ha claro, pasado, claro,
tu
que...
cosa de tus
que mi trabajo, que tengo turnos de día, turnos de noche, y entre la feria, que todavía no me he repuesto, y que he trabajado esta noche, no he dormido nada, y vengo, se me nota la voz.
Se me nota en la mirada, hablando de feria.
Oh, la feria ha sido muy bonita, yo tenía muchas ganas de feria,
sí, ¿no?
Y de Rocío.
Y de Rocío.
De Rocío, me quedo con las ganas.
A ti es que te gusta todo. Además, bueno, tú eres muy rociera.
Yo soy rociera.
¿Qué te va a decir?
Yo soy rociera. Yo cuando estaba hablando, Javier, de el protocolo para entrar dentro, ¿no? De meterte debajo del paso de la Virgen. Yo me acuerdo, mi primer rocío, que yo iba con la Hermandad de Valencia, fue un cúmulo de circunstancias que fueron propiciando que fuera la experiencia de mi vida. Yo no iba a ir, iban mis padres. Mi padre se puso malito, Rocío pagado y tal. Yo trabajando, tampoco podía ir toda la semana. Pero bueno, al final flotamos un autobús de gente joven, de la hermandad, y nos fuimos el fin de semana. Claro, yo nunca había estado en el Rocío. Marté de bailar, de cantar, me quedé sin voz. Llega por la madrugada, la bien sale... Yo con mi amigo Matías, tú no te preocupes, Vero, que nosotros vamos a ir, tú vas a tocar a la Virgen. Y yo decía, madre mía, me voy a tocar a la Virgen con todo lo que hay aquí. Bueno, pues nada, yo llevaba a Matías por delante, eso, quítate todo el oro, quítate todo, tal. Matías por delante también, un 4x4. Y luego llevaba dos niñas de la hermandad de Coria, que eran amigas de la hermandad, por detrás. Me hicieron un corro.
Un triangulito.
Ahí está, y mira. Allá que vamos nosotros al mogollón para ir a tocar a la Virgen. Que yo que las cosas mías...
Era impensable.
Bueno, impensable es que cuando yo veo a la Virgen aquí arriba...
Te queda bloqueado.
No, yo levanté la mano y solamente dije, por favor, dejarme que la toque. Y yo salí una mano de entre el bullicio y me metió debajo del paso de la Virgen.
Fíjate.
Yo sé cómo entré. Sé lo que le pedí a la Virgen. Ahora no sé cómo salir de allí. Para mí ha sido una de las experiencias que quizás ha hecho que yo esté tan enamorada de esta tierra. Además, bueno, también me concedió lo que le había pedido.
A ver, fíjate, que yo no me acordaba de que la Verónica era Rocío.
Bueno, la Vera salió de trabajar en Valencia a las 4 de la tarde con el pantalón vaquero puesto, la mochila con un traje de flamenca... Y dos cajones flamencos, ¿vale? Valencia, Rocío, son 7 horas. He llegado a Rocío, yo sola, ¿eh? He llegado a Rocío y desde donde aparcaba hasta donde estaban mis padres en la casa de hermandad, pues he tardado 5 horas porque me iban parando por todas partes.
Uno, otro.
Niña, ¿dónde vas? Además, en aquella época, la viro en la mitad que ahora, pues 20 años, rubia, apañada. ¿Dónde vas? Y a mí, tócame las palmas. Y allí estoy yo bailando. Lo de cantar, bueno, cuando
bueno,
estoy en Petit Comité
pero
igual
no
me
se puede
animo.
hacer, ¿no?
Pero lo de bailar, sí. Lo de bailar
¿Qué?
sevillana y una reunión de amigos a mí me vuelve loca.
Fíjate. Mira, pues nada,
Mira, ya te he contado otra
ahí
cosita más
queda
de mí.
eso, ahí queda eso.
Hay que apostar, hay que vivirlo todo. O sea que yo te invito a que si tienes oportunidad, además, pues está Javi Salguero, tenemos a nuestro Javi Villar.
Y a mí no me faltaría de nada en el Rocío.
Hombre,
Lo malo que el lunes tengo que trabajar aquí. Ya
bueno,
es
a
todo un
ver.
trabajo más.
Bueno, pero que siempre, cuando tengas la oportunidad, yo te invito a que lo
Sí, hombre.
conozcas, porque además, fíjate tú, las cosas de la vida, que yo he llevado a gente de aquí del puerto a conocer a Rocío. Y yo digo, esto no puede ser.
Yo estuve en la extraordinaria de coronación o algo que se le hizo, y fue además en septiembre, que coincidió con la festividad de la patrona nuestra, y pude hacer la triquiñuela con el trabajo de que al día siguiente no trabajábamos, y me fui. Y lo vi algo, me pareció precioso, evidentemente
Sí.
es un resquicio de la realidad de Rocío porque no tiene nada que ver, pues no hay peregrinaciones como tal, sino era
Claro.
una salida extraordinaria. Pero me pareció muy bonito, ¿eh? A pesar de no tener un sentimiento, porque yo considero que la gente que vive en el Rocío tienen ese sentimiento especial que a mí no me ha despertado por el tema de la romería, porque yo voy a otro rollo, soy
Claro.
otro concepto de las cosas y no me ha dado por hacerlo, y entiendo que ahí tiene que estar, que le gusta, el que sabe apreciarlo,
Sí.
y yo soy muy saborío
Además, es
para
que
esas cosas.
hay que apreciarlo todo. Tú tienes que apreciar lo que es tu sentimiento religioso y disfrutar de tus momentos de recogimiento cuando tú llegas a la aldea y vas a verla. Y luego disfrutar de esa convivencia. Porque además, a la hora de rezar, a la hora de. Nosotros tenemos, yo siempre digo nosotros tenemos la peculiaridad de que nosotros rezamos cantando y
Efectivamente,
rezamos en
yo es que soy muy
alegría.
lacio, por eso te digo que
Bueno, pero da igual, tú puedes ser lacio, pero tú estás
yo
ahí apoyando, apoyando.
apoyando.
Y esos momentos de convivencia que tanto promulga la religión católica, ¿no? Esos vínculos, afianzar esos vínculos de hermandad, eso es maravilloso. Yo nunca he tenido, hasta el 19, nunca tuve la suerte de poder hacer un
El
camino.
camino.
Y pues otra de las cosas bonitas de mi vida es que en el 19 sí hice el camino acompañando a la hermandad, pero fui con protección civil. Yo toda la vida pensando que iba a hacer camino en carriola, con traje flamenca, ¿sabes? La Vero se
Y fuiste
puso
con el traje fluorescente,
las botas de trabajo, los pantalones 3 días, ¿sabes? Pero fue una experiencia también muy bonita. Cómo la Hermandad del Puerto acoge a los voluntarios de protección civil. Los voluntarios de protección civil pues llevan 34, 35 años acompañando a la Hermandad, que además es la agrupación y el Servicio de Protección Civil del Puerto, creo que es de los únicos que acompañan a su hermandad. Porque normalmente las agrupaciones están dirigidas por el 112 en Cádiz. Y dependiendo de cada localidad, de la gente que se ofrece, pues los compañeros, los voluntarios y técnicos se distribuyen en puntos estratégicos para ir acompañando a todas las hermandades. Y nosotros tenemos la suerte de que nuestra agrupación y nuestros técnicos de protección civil acompañan a nuestra hermandad. Con lo cual también ha sido de las primeras hermandades en Andalucía en hacer una romería cardioprotegida. Ahora, pues hace 5 años, la Junta de Andalucía, dentro del Plan Romero, instauró un rocío cardioprotegido, se da formación a las hermandades, se les dota de desfibriladores, pero nosotros hemos sido
Los
pioneros
pioneros, bien.
en ese aspecto. Y bueno, y a raíz de esto que te estoy contando
Es que esto está todo medido.
claro, de la cardioprotección y de las cosas de las emergencias. Mira, hoy tenía yo, venía con la intención de hablaros de los dispositivos de desobstrucción de la vía aérea.
¿Eso qué? Porque eso suena así.
Eso
¿Eso
suena.
qué?
Vale. Bueno, pues estos llamados dispositivos de desobstrucción de la vía aérea son pues unos dispositivos que empezaron a salir a la venta allá por el 2016. En España tenemos dos modelos, que es el de Shocker y el Life Pro, que por aquí va, Lifeback, y el de Shocker. Bueno, pues esto, uno tiene una forma de desatascador y el otro tiene una forma de jeringa gigante. Y se supone que suple las maniobras de desobstrucción de la vía aérea que vienen reconocidas en todos los protocolos de soporte vital básico. Uh-huh. Esto, desde el momento que sale a la venta, crea una gran controversia entre la parte médica y la parte social. Estas empresas sacan estos productos a la venta con una gran campaña publicitaria tocando la sensibilidad de las personas, diciendo que, bueno, que hay que utilizar estos dispositivos porque su eficacia es total y abogando a no perder la vida de un adulto o de un niño, pues es imprescindible tenerlo en los centros de trabajo, en las guarderías, en los colegios, en los centros comerciales, y van abriéndose un camino en esto,
en el mercado.
En el mercado. En el 2009 escribí un artículo porque fui al centro comercial nuestro de aquí, al Carrefour,
el
Paseo, y yo buscaba el desfibrilador. Yo decía, ¿dónde estará ubicado el desfibrilador? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que yo el desfibrilador no lo encontré porque está en el sótano. Ya os lo digo, que todo el mundo lo sepa, que está en la planta de abajo, que da a la entrada del parking. Pues ahí es donde está el desfibrilador. Pero en la planta principal, al lado de la cafetería, hay un cajetín con estos dispositivos. En este caso es de la marca The Shocker. Yo me pongo a verlo, digo, uy, parece interesante. Todos estos tipos de dispositivos, tanto el desfibrilador como este del que os estoy hablando, tiene que venir acompañado, pues, de unas pautas de utilización y que te diga, ¿no?,
cómo se
utiliza y en caso de que no funcione, qué es lo que tengo que hacer. Uh-huh. Pues mi sorpresa fue de que sí te explica cómo se utiliza, pero no te explica qué tienes que hacer en caso de que no funcione. En el 2019, el Consejo Europeo de Reanimación Cardiopulmonar, en vista de las opiniones que los instructores y las entidades que se dedican a la formación y que trabaja en el medio de las emergencias, nosotros estábamos reivindicando, bueno, que esto que pasaba con estos dispositivos, que qué seguridad tenían, si era beneficioso, si no era beneficioso. Porque, claro, ahí creaba la manera en la que funcionan estos dispositivos, crea una pequeña controversia, sin ser médico, que yo no soy médico, pero estos dispositivos funcionan a base de succión, ¿vale? Todos hemos utilizado el desatascador y todos hemos utilizado una jeringa. Lo que hace es succionar. Lleva una mascarilla que tapa la nariz y la boca y en ambos lo que hace es ejerce una presión y intenta desobstruir la vía aérea con comida o con cualquier objeto que se haya introducido. Pero, ¿esa presión que ejercen estos dispositivos es dañina o no es dañina? ¿Es dañina para un adulto o en qué grado es dañina para un bebé? Porque, repito, que se ha enfocado la colocación de estos dispositivos en guarderías, colegios y centros de mayores. Bueno, pues como decía, el Consejo Europeo de Reanimación Cardiopulmonar sacó un informe desestimando, ¿vale?, por falta de prueba evidente de que no eran dañinos, desestimando el uso de estos dispositivos. De hecho, en ninguna guía de recomendaciones de soporte vital básico, de reanimación, aparecen estos dispositivos. Desde aquí lo que quiero, yo no voy a decirle a nadie lo que tiene que comprar o no tiene que comprar en su negocio o poner en su casa, utilizar o no utilizar. Lo que sí que me gustaría es que antes de dar el paso de adquirir uno de estos dispositivos, primero se informen. Porque de hecho, por una parte, ya está este informe de una entidad científica que se dedica al soporte vital desaconsejando su uso, y luego van apareciendo poco a poco informes de situaciones donde se verifica que su uso lo que ha provocado ha sido un fallecimiento. Hace 2 semanas yo me hice eco de una noticia, creo que era en Cadena Ser, ya un perito forense estimó que en un procedimiento, esto fue una guardería, falleció una niña de 2 años, y bueno, entre una serie de un cúmulo de negligencias que se dieron con la niña, pues, la niña no tenía la supervisión necesaria, la niña se introdujo en la boca alimentos que no eran en un principio los que tenía que haber ingerido, y la monitora utilizó un dispositivo que no sabía utilizar y no realizó las maniobras que se debían de realizar, con lo cual no consiguió desobstruir la vía aérea, por lo tanto tampoco sabía cómo realizar una RCP en un niño, y como consecuencia, pues el juzgado ha condenado por mala praxis. Estas cosas son...
Es complejo, ¿eh?
Son delicadas y que hablamos pues de niños y de gente mayor. Nosotros en el mundo de las emergencias, los instructores, yo ya llevo unos cuantos años dando formación, tenemos también nuestros propios criterios, ¿no? Esto podría ser bueno. Además, yo al principio, cuando estos dispositivos salieron, pensé que igual, oye, podía funcionar. Pero una cosa no debe sustituir a la otra. Yo tengo que estar formado con lo básico. Además, tenemos aquí pues, la AHA, el Consejo Americano del Corazón, y tenemos el Consejo Europeo de Reanimación Cardiopulmonar, que son entidades científicas que cada 5 años se reúnen y hacen una valoración de todos los casos que han habido y buscan las mejores opciones. Nosotros cada 5 años los protocolos van cambiando. Hace 10 dábamos 15 compresiones y hacíamos 2 ventilaciones. Y pues se ha visto que era más efectivo dar 30 compresiones, porque era más efectivo comprimir, y las 2 ventilaciones a día de hoy podemos suprimir las ventilaciones, con lo cual estamos viendo que estas entidades científicas durante periodos de tiempo
renuevan.
Claro, sí, van haciendo un estudio, y que los resultados en mayor medida son beneficiosos que no contraproducentes. Con estos dispositivos, las únicas pruebas que se han podido hacer han sido en animales. Porque claro, tú no le vas a decir...
Que te voy a quitar esto.
Claro. Entonces, bueno, estas empresas se respaldan en decir que bueno, que han pasado un control de calidad, que sí, muy bien, que han pasado un control de calidad. Pero que cualquier persona que quiera hacer uso de este dispositivo, primero tiene que aprender soporte
utilizarlo.
Vital. Soporte vital básico. Claro. Y además, lo primero que tienes que saber en la obstrucción de la vía aérea es que una persona que se está atragantando, como normalmente nosotros lo decimos, si está tosiendo, vamos a dejarla que tosa.
Que los pulse.
Eso, nosotros lo que llamamos es una obstrucción parcial. Si tose o si puede hablar, aunque sea mal, nos está diciendo que en una entrada de aire hay. Con lo cual, vamos a animarle a toser. Nos vamos a dar palmada, porque esa palmada que estamos acostumbrados a dar, lo que nos puede provocar es que ese cuerpo extraño, que de momento está permitiendo una leve entrada de aire, pues se encaje en la vía aérea y nos dé como resultado una obstrucción completa. Entonces, no damos palmadas, animamos a toser, porque la tos es el mecanismo natural nuestro y la mejor manera de desobstruir. La tos ejerce esa presión.
2 semanas bueno, llevo yo con tos.
Bueno, pero la tos tuya será...
Afortunadamente otra.
Por otras cosas. Luego nos podemos encontrar las 2 opciones. Que la tos ayude a desobstruir la vía o que la tos deje de ser productiva y nos diga que lo que tenemos es una obstrucción completa. Ahí ya tenemos que actuar con maniobras de desobstrucción de vía aérea, las que vienen dentro de los protocolos. Si yo en ese momento, que la persona, pues alrededor del minuto, minuto y medio, dependiendo de la capacidad pulmonar que tenga, va a perder la consciencia, no me puedo ir a buscar un dispositivo, ponérselo en la boca, succionar, porque además en esas situaciones también hablamos de el pánico. Claro, la persona que se ve que se está muriendo entra en pánico.
Y tú no controlas tampoco tu pánico, también tú tienes el tuyo de ver a la persona que está...
Y aquí siempre jugamos con el tiempo. Ya sabemos, obstrucción completa, pues los 5 golpes interescapulares, que ahí sí los damos, inclinamos a la persona hacia adelante y entre las dos paletillas damos 5 golpes secos, intentando que se produzca una onda que mueva ese objeto. Que no, compresiones abdominales, las hemos visto en todas partes. Hace 2 días salió en el telediario un vídeo de un instituto. La hermana salvó al hermano. El hermano se levanta en el comedor, ta, ta, ta. Nadie se da cuenta de la situación y es su hermana la que realiza las compresiones abdominales y consigue, en la mayoría de los casos se consigue expulsar el cuerpo extraño. Pero si por desgracia no conseguimos que se desobstruya, esa persona va a entrar en parada cardiorrespiratoria. Voy a tener que saber hacer compresiones torácicas, tengo que saber hacer la RCP. Y eso, todo eso no nos viene indicado en un cajetín donde tengo un dispositivo de desobstrucción de la vía aérea. Así que, antes de adquirir estos dispositivos, por favor, infórmense bien y, sobre todo, fórmense. Y hablando de formación, ¿vale? Más Vida Cardioprotección, el próximo 13 de junio, tiene un curso certificado y homologado por el Plan Nacional de la RCP, de la SEMICIU, en soporte vital básico y utilización del DEA. Que cualquiera que quiera apuntarse, pues a través de su página de Facebook, en Google, Más Vida Cardioprotección, o bien poniéndose en contacto directamente conmigo, Verónica del
Con
Toro.
Con Verónica del Toro. ¿Ahora qué? ¿Cómo os quedáis?
¿Qué?
¡Qué maravilla!
Ya.
Esto es que está medido, mira el tiempo. Es que está
y además
medido.
Te ha hablado de Rocío,
de
te ha
todo.
Hablado...
Todo está junto y todo está
es que estar contigo, estar contigo es un gozo, además. Es que como tú me miras también, prestando tanta atención...
Hombre, claro, yo estoy aquí para verte. Claro. Como esto es un espectáculo, estoy aquí para verte nada más. Para verte lo
no,
que
yo, me encanta venir, me encanta dar esta información a la gente, porque yo digo que...
Es necesario.
Que la información y la formación da vida. La vida, y no podemos actuar y por
libre, no.
No.
Repíteme la página, porfa.
Pues mira, másvidacardioprotección.com o másvidacardioprotección lo podéis encontrar en Facebook, en Instagram, también a través del buscador de Google tiene su página, o si no, a través de mí, Verónica del Toro, también pues, en todas partes.
Ahí queda eso. El día 13 de junio tenemos.
El 13 de junio de 8 a 3 lo vamos a dar el curso en la Academia Aula and English, que está ahí en la calle Acuario, creo que es por la zona. Oye, mira que llevo años aquí, ¿eh?
Lo diremos más adelante.
Bueno, ya lo diremos.
No te preocupes,
sí,
daremos la ubicación
sí,
exacta.
Sí, sí. Además, es interesante para la gente que está dentro de la bolsa del SAS o los que están opositando. Porque estas titulaciones, que son homologadas y certificadas, dan puntos para la bolsa y para las oposiciones. De hecho, este curso, que lo doy yo,
la maestra,
es para bomberos, aspirantes a bomberos. Y además no es la primera edición, va a ser la tercera que realizamos destinada a futuros bomberos. Y ellos se lo pasan muy bien, aprenden mucho y yo me lo paso genial.
Qué maravilla.
Además, tengo un compañero que ha sido también mi mentor, Pepe Sánchez, y que le mando un besito desde aquí, que seguro que estará trabajando. Y que de verdad que yo animo a todo el mundo a que se forme, porque una emergencia no sabemos cuándo la vamos a tener. Y debemos de saber actuar, porque puede ser nuestro hijo, nuestro marido, nuestra mujer, papá, mamá, y el tiempo prima.
Pues nada, nos tenemos que ir a publicidad, agradecerte tu ratito y que vengan muchas más veces.
Todas las que tú quieras.
¡Qué alegría! Además, es un esfuerzo titánico por estar aquí. Adiós, nos vamos, Publi.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Firmes y Carreteras, una empresa constructora con estilo y profesionalidad. Firmes y Carreteras, empresa concesionaria del mantenimiento urbano y apertura de calas en las vías públicas municipales. Firmes y Carreteras, empresa especializada en movimientos de tierra, urbanizaciones, abastecimiento y saneamiento de aguas, canalizaciones eléctricas y edificaciones. Firmes y Carreteras, encuéntranos en la calle Santa Lucía 37, teléfonos 956-85-28-31 y 956-87-02-41 y en nuestra web www.firmesycarreteras.com.
Apensa construirá un tanque anticontaminación en la avenida de la Bajamar por un importe de 14,5 millones de euros. Se trata de un gran depósito con una capacidad de almacenaje de 4 piscinas olímpicas. Dicho depósito retendrá el agua de lluvia y evitará que la suciedad que se arrastra de las calles tras un episodio de lluvias torrenciales termine en el río Guadalete. Apensa apuesta por una ciudad más sostenible.
Contigo y en el puerto, con Juan de Mesa.
Estaba mirando ya de nuestro Facebook que está echando humo todas las mañanas nuestro José Joaquín, Alberto, Vero, que ya está aquí también, ella está en todos lados, ella saluda, se va, viene, qué alegría esto es. Y nuestro Javier Villa también, que le deseamos un feliz camino y bueno, que lo disfrute mucho porque ya ayer lo llamamos y estaba pendiente en el Rocío y bueno, ya hoy está con todo su avíos. Así que nada, eso por ahí. Un saludito a todos, Alberto Ortega también, que me consta que nos saluda. Mi madre también, mi madre que nos escucha, es que aquí nos escucha todo el mundo. Estamos en familia, siempre estamos en familia y disfrutamos de todo esto. Llega la hora de las emociones. Estamos con nuestra Nesilea Roca, que ya semanalmente ya es una sección fija. Y bueno, vamos a refrescar un poquito, refrescar lo anterior y nos ponemos en situación.
Bueno, buenos días, encantada de estar aquí y hoy va a ser un poquillo pues sobre la marcha. Te voy a dejar que me preguntes tú más, a ver si tienes alguna curiosidad. Bueno, mira, la semana pasada hablábamos de la inteligencia emocional, ¿no? Que brevemente era poder identificar las emociones de los demás, o sea, las propias, la de los demás, para reconducir las situaciones que nos encontremos, y eso cuando lo hacemos todos, en mayor o menor medida, siempre repercute en una mejor relación social. Entonces, las relaciones sociales mejoran y mejora también el afrontamiento de situaciones difíciles.
Eso por ahí. Y hoy vamos a hablar
a ver.
Reprimir las emociones.
Vale, sí. Mira, hay una frase que se escucha mucho, o por lo menos yo soy ahora más consciente de que se escucha mucho y que entiendo que igual no todo el mundo la comprende o sabe ponerla en práctica, que es la que te dice vive las emociones. Tú vívelas, déjalas pasar, siéntelas, pero no hagas nada. No pongas intención de eliminarla, de reprimirla. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo vivo una emoción? No, porque si estoy con rabia o estoy con tristeza, yo no quiero vivir eso, porque no me encuentro bien en cualquier caso, ¿no? Lo que hace es aumentarme aún más esa rabia, esa tristeza, porque cada vez nos sentimos peor y nuestro cuerpo, además, como ya íbamos hablando en otros programas, otros días, lo que hace es generar estrés, ¿no? Y el estrés ya vimos que era muy perjudicial, tanto a un corto plazo, no inmediato, porque el inmediato nos ayuda a salir de la situación en la que estemos, pero sí que a corto plazo, a largo plazo, era muy es perjudicial. Y entonces, ¿cómo se vive una emoción? ¿Cómo no la reprimimos, no? Es complicado si nunca te lo has planteado, porque ¿cómo se vive la rabia? Pues como ya se dijo en un programa anterior, las emociones, tal cual, el impulso inicial que tenemos es sobre unos 90 segundos. A partir de ese tiempo ya introducimos pensamiento. Y en el momento que introducimos el pensamiento, ya no estamos en esa emoción primaria, no estamos en ese impulso que nos sale. Si me pego un susto, pues grito. A lo mejor yo soy de gritar y otro es de pegar un respingo y el otro tira todo lo que hay en la mesa.
O pega un porrazo.
Exactamente, ¿no? Esa reacción es la que no, o sea, es innata al ser humano, ¿vale? Sí que es verdad que la manifestación de esa emoción va a variar según una persona u otra. Hay personas que con el miedo se ponen a temblar y hay otras que se ponen a llorar. Bueno, pues vivir la emoción es dejar que ese impulso salga, es decir, volveremos a trabajar sobre él para que esa reacción cada vez sea menos perjudicial, tanto para mí como para los demás. Una reacción de rabia no es conveniente que se alargue, ¿vale? Entonces, que el pensamiento que introduzcamos después sea realmente constructivo, no alimentando esa rabia.
Claro, la rabia en un tiempo prolongado.
Claro, es que lo único que hace es...
Más ira, ¿no?
Y, te da, claro, exactamente.
Desemboca en otro tipo de emociones.
Exactamente, se van mezclando las emociones. Y ya en el momento que vamos juntando emociones, aparte de ser un cóctel explosivo, ya sí que tenemos tiempo, porque ya ha transcurrido ese tiempo inicial de reacción, vamos a llamarla casi automática, ¿no? Ha transcurrido ese tiempo en el que ya empezamos a pensar y más nos enfadamos, porque ya empezamos a decir, pero ¿cómo ha podido pasar esto? Porque esto es culpa tuya, porque es que si no hubieras cogido por aquí, pues no nos damos el golpe, yo que tengo un montón de presa, ya estoy metiendo pensamiento, estoy alimentando esa rabia, no la estoy frenando, ¿vale? Entonces, perdón, ¿cómo se vive la emoción? Siendo consciente de que me está pasando eso, de que ese momento enrabietado que me ha salido, o ese momento de una tristeza que me ha hecho salir de donde esté y ponerme a llorar en una esquina, ser consciente de ella y dejar que ese primer impulso, sentirlo. O sea, que si tengo rabia, lo siento. Es decir,
lo padezco.
Estoy. El pellizco en la barriga, esa quemazón que me entra, o hay quien arde, ¿no? Que echa fuego. Vivirla. El momento de tristeza es como una punzada lo que nos da, ¿no? Y esa punzada, como es dolorosa, nosotros intentamos evitar el dolor. Eso también entra dentro de la naturaleza humana. Es el instinto de supervivencia. Evitamos el dolor, el peligro, todo aquello que nos ponga
en riesgo.
En riesgo, exactamente. Entonces, cuando se dice vivir, no es decir me voy a quedar aquí enganchado, no. Y yo utilizo un símil que creo que puede ayudar para entender qué es vivir la emoción. O sea, vivirla y no reprimirla, ¿vale? Sí después reconducirla y sí trabajar sobre ella. Pero para entender qué es vivir, a mí me sirve un ejemplo que es cuando nos reímos, ¿vale? Nos vamos a ir al otro lado, el que sí nos gusta. El que disfrutamos.
Que también se pasa mal, ¿eh?
Claro. ¿Por qué? Porque hay sitios donde no es correcto que te rías, o es que no debes reírte porque además te van, imagínate, ¿no? Pues en una clase, en medio de un examen, que a ti te dé un ataque de carcajada porque te has acordado de ciertas cosas. Aunque estás en el examen, pues se te ha ido la cabeza y te has puesto a pensar en aquello, ¿no? Y es uno de esos recuerdos de anécdota y demás que es que tú no puedes aguantar la risa. Entonces, ahí tú ya entras en el análisis, ¿no? En ese pensamiento y dices tú, es que no me conviene reírme, yo aquí no me puedo reír. Ahí sí estás reprimiendo porque hay un bien mejor, ¿vale? Pero si hablamos de vivir la emoción, nosotros no solemos parar la risa que nos sale. Es decir, la risa, la primera risa o la carcajada,
la espontánea, ¿no?
Sale.
Efectivamente.
¿No? Y a veces hasta en situaciones que no son adecuadas, que a lo mejor tú has tomado como algo, te cuentan una historia y tú la has visto por algún motivo, en algún instante, como algo simpático y te ríes y la otra persona te mira como diciendo, te vas a reír de lo que me está pasando, ¿no? Entonces, esa espontaneidad, vamos a llamarla así para entenderlo mejor, es la que no podemos reprimir. Pero tú después puedes frenar la risa, ¿no?
Claro.
Vale, pues igual, imagínate que en lugar de estar en una situación en la que tengas que contenerte, estás en una situación en la que tú puedes reírte si te entran las ganas. Y lo vivo. Lo disfruto. Es más, después llegamos a las carcajadas y hasta a lo mejor me duele la barriga, yo ya
sí,
no puedo más,
la
me
cara,
falta la
sobre
respiración.
Todo la cara.
Vale, pues si no reprimimos la risa, esa espontánea que nos sale, sino que además la disfrutamos, las otras emociones quizás no las disfrutemos, pero no la debemos reprimir, igual que hacemos con la risa. Eso es vivir la emoción. Disfrutamos, sí. En el otro lado nos duele. Claro, por eso existe el duelo. El duelo es dolor, ¿no? Uh-huh. Y todo requiere un proceso. Podemos tener duelo hasta por un bolígrafo que nos encantaba y lo hemos perdido.
Mira, ¿sabes? Y además, bueno, yo tengo no es mía la anécdota. Manuel Alejandro, el escritor de canciones, compositor, en uno de sus viajes con Julio Iglesias, perdió un boli que él escribe, un boli bic, que es color dorado, y fíjate tú que él, las composiciones de Manuel Alejandro como son, ¿no?
Sí.
Pues tenía un sentimiento a ese bolígrafo que es que no le sale sin ese bolígrafo.
Sí.
Y lo perdió en un lago de Julio. Al día siguiente tenía dos buzos mirando el lago, le llevó Julio.
Sí.
¿Hasta dónde puede llegar, ¿no? El sentimiento de...
Sí, y es verdad que es un sentimiento, hay quien puede catalogarlo, porque aquí ya vienen las opiniones y decir, pues qué exagerado. Por un bolígrafo, me va a decir que no
pero
puede pintar
bueno,
otro cada... igual.
No, no,
pero
no.
Ese es su duelo y hay que respetarlo. Bueno, luego ya están otro tipo de comportamientos que, bueno, son analizables ya a otro nivel, pero inicialmente ese dolor es muy respetable porque puede tener dolor, nostalgia, o sea, tristeza.
A los animales ahora, que
es,
los perros, que ahora antes la vida de un perro era en la calle, ahora un perro forma parte de...
Totalmente.
De nuestra familia, por así decirlo, ¿no? Y bueno, y ahora está como catalogado como alguien de la familia, por la compañía y por
y
la...
porque las circunstancias han cambiado.
Sí, sí.
Si antes había miseria, un nivel de vida muy bajo, de calidad de vida muy bajo, con unos ingresos mínimos, mínimos, y nos vamos a lo mejor a 40 años atrás, pues evidentemente no se pedía ni sostener casi la familia y los hijos como para tener animales, ¿no? Pero también se estaba acostumbrado a vivir más en el campo, con la naturaleza. Entonces, el hecho de tener hoy en día una mascota es tenerla en casa, cuidarla, ¿no? Ya no está, porque no queremos que se pierda. Entonces, siempre que el concepto sea de tener esa mascota como porque yo quiero tenerla, ¿no? Y evidentemente es un ser vivo.
Un sentimiento.
Entonces ese ser vivo, además, ellos muestran, aunque no sean directamente las emociones, pero mira, hay una cosa muy curiosa con respecto a los perros que me acabo de acordar, y es que los perros en la evolución que ha tenido la vida en general, ¿no? Pues ellos, en la especie canina, ha habido una adaptación. Porque el perro ha sido casi siempre un animal cercano al hombre, ¿no? Más doméstico, ¿no? Pero cercano al hombre, fuese cual fuese la función que tuviese antes, ¿no? Ahí está el perro pastor, que con el pastor que vigila las ovejas, o los rottweiler que antes los perros carniceros, porque acompañaban a los carniceros, porque la carne llamaba mucho el olor a otros perros, ¿no? Entonces, han ido evolucionando. Y eso es una evolución natural, ¿vale? Es la capacidad de adaptación de que tenemos todos los
al
seres
medio.
Vivos, sí. Y entonces las orejas de los perros han ido modificándose, de modo que la expresión de su cara se ha ido suavizando. Y cuando nos miran, su forma de mirarnos es similar a la nuestra. Es una forma expresiva nada más. Ellos nos están mirando con una intención solamente, pero nosotros los vemos y...
¡Qué tierno!
¡Qué bonito eres! Y que... Mira, qué ojito.
Yo a mi perra muchas veces digo que le hace falta... Además le he hecho fotos y le hace falta el número de cuenta abajo porque parece... para ingresarle dinero, que te da penita porque tú le ves la carita esa tiene.
Y eso es algo que ellos evidentemente no controlan, ¿no? Pero es curioso porque... Ahí se despiertan muchos sentimientos de ternura, incluso un bebé, ¿no? Nos cambia la voz cuando les hablamos y no lo pensamos. Es que es automático, te acercas a un bebé y ya es que tu tono de voz es tirando infantil, cariñoso, no te pones a hablar con él. Es algo instintivo, de protección, de cariño, de amor, porque es un bebé y es una protección de la especie, llámalo como quieras. Pero sí que es verdad que nos vamos adaptando. Hay cosas que no somos conscientes porque hoy no tienen más relevancia, pero que su base, eso tiene siempre una base.
Claro.
Una base que hoy por hoy pues cobra más importancia porque hoy por hoy, desde hace unos años, gracias, pero cada vez más, sí se está dando la importancia que merece la educación emocional. Y es importante que no solamente la demandemos para los niños, que es muy importante para que sean futuros adultos más equilibrados, sino que también los que nunca hemos tenido esa formación o esa información y hemos crecido de otra forma, lo vayamos adquiriendo en mayor o menor medida en la que podamos, porque esos niños son nuestros hijos. Entonces, si ellos están aprendiendo, pero nosotros no sabemos gestionar emociones, pues igual alguno de los consejos que les damos o que creemos que es lo mejor, no es precisamente así. Entonces, pues igual que vivimos la risa, como te decía antes, nos duela más o menos, deja que esa punzada, deja que ese momento en el que llegas a lo máximo de tu enfado, déjalo que pase, pero no actúes. O sea, no, déjalo si es un minuto, es un minuto y medio, incluso a lo mejor menos, si tienes capacidad de controlarlo, ¿no? Eso es vivir la emoción. Requiere una práctica porque automáticamente nuestro cerebro va a rechazar todas las situaciones dolorosas o molestas. De ahí que hablemos de afrontamiento y aprendamos a afrontar, porque eso que estamos afrontando no nos gusta y además no sabemos qué hacer con eso. Pues si estoy enfadado y no me puedo contener, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues eso es vivir la emoción. Ya te digo, cuesta que pero simplemente, bueno, simplemente es fácil decirlo. Simplemente. Pero la idea básica es intenta no resistirte. Inténtalo. Yo no digo que lo consigas a la primera, pero empieza por intentarlo. Aunque aguantes un segundo, no importa. Ese segundo ya es un segundo menos de rabia o de una reacción inadecuada. Tú intenta,
deja
¿no? Que cuando
fluya,
dice, cuenta
¿no?
hasta 10.
Una de las palabras, ¿no?
Sí, una deja de las palabras, fluya. Deja que fluya, ¿no? Deja que fluya. Tú dices que fluya, pero es que se me atasca. Es como el agua, ¿no? Que sortea las piedras. Vale, cuando llevo mucho tiempo trabajando en esto, pues a lo mejor llego a entender muy bien lo que es fluir, lo llevo mejor. Pero de primeras, cuando te dicen eso, tú dices, me estás enfadando más de lo que estaba.
Que fluya,
o
que
me
fluya.
Estás poniendo más triste porque me generas impotencia, porque nos entra eso de. Es que yo no soy capaz. El otro sí, pero yo no. Y entonces ya entra la culpa, el remordimiento. Bueno, entra un montón de sentimientos ya, de pensamiento que se nos escapan, ¿no? Es importante, entonces, el que vayamos cogiendo los conceptos, pero entendiéndolos, que es lo que yo echaba en falta, pues, de unos cuantos años ya para acá. Y porque sin esos conceptos básicos, te quedas ahí. Atascado, porque es que realmente no los vas a entender, a no ser que en ese momento te los expliquen. Entonces, cuando ya hablamos de fluir, de vivir, es sentir eso que nos está pasando, siendo consciente de lo que nos está pasando y que ya tengamos ciertas herramientas, cierta técnica, que no son nada del otro mundo, para que esa rabia no crezca, esa tristeza no nos envuelva indefinidamente. Depende de la causa y depende de la situación. Si hablamos de una tristeza que viene de un duelo, requiere un tiempo. Pero si es una tristeza más llevadera, puntual, por algo puntual, pues ¿qué te digo yo? Que estás en imagínate, un adolescente que está en un concierto y tiene una hora para llegar a casa y le da pena perderse el resto del concierto. Bueno, pues eso es una tristeza que le puede durar unos momentos o le puede durar una hora o a lo mejor un día, pero que ya no es, ya después de esos 90 segundos va a estar mezclado con más cosas.
Va a estar en tu casa.
Va a estar en tu casa, vas a estar enfadado porque mis amigos no se han venido, o sea, yo me podía haber venido con ellos porque no entiendo, bla, 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 ¿no? Y una cosa curiosa, con la rabia, por ejemplo, es que si tú lo piensas, todo aquello que nos enfada mucho nos sube la temperatura.
Te enciende, ¿no?
Te enciende, echa fuego, o no te encienda, o es que me arde la cara. ¿Qué hacemos? O no lo hacemos todos, pero sí que es verdad que es una reacción. Yo voy a repetir ciertas cosas para que se vayan quedando más, ¿no? A ese instinto. El instinto es algo que nace de dentro, no es la intuición, no. Es el instinto. Ese instinto es lo que lleva, o sea, lo que caracteriza las emociones primarias, como te digo, esas que no podemos, ese impulso inicial, esa reacción que no podemos controlar, ¿no? Y que por eso dura tan poco tiempo. Porque en ese estado no podríamos tampoco estar todo el tiempo.
Todo el día,
imagínate. No podemos estar. Podemos después, como digo, mezclarla y alimentarla. Pero ese impulso inicial, eso sale y ya no te sale más. Ya después te sale lo que tú quieras que salga o, bueno, hasta que aprendas a controlar más, ¿no? Bueno, nos vamos al instinto. Y el instinto te lo estaba diciendo porque la reacción que tenemos si podemos, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que estás con, que puede ser tú solo, ¿eh? No tienes por qué enfadarte con nadie.
Con todo el mundo.
Te estás enfadando contigo, a lo mejor por algo que no ha salido
no, no
bien.
No te sale bien, claro.
X, ¿no? Entonces, ¿qué hace mucha gente? Incluso en las películas sale. Vas al baño, te refrescas las manos, te enjuagas la cara, te das detrás del cuello. Eso es bajar la temperatura. Y es que una de las técnicas que existen, que es natural, que es innata al ser humano, es que aumenta nuestra temperatura corporal cuando nos alteramos, especialmente en situaciones de rabia, de ira, incluso de miedo, ¿no? Que sudamos, ese calor que nos entra, que es una energía, pero que esa energía es desproporcionada en las situaciones que podamos estar viviendo, pues hay que bajar la temperatura en la medida de nuestras posibilidades ahí.
A nivel fisiológico, ¿no?
Fisiológico, pero tal cual. O sea, sube la temperatura, por eso yo siempre digo que lo que escuchamos y lo que viene de antaño tiene mucha filosofía de vida, ¿no?
Sí, sí,
estoy que ardo.
Los refranes. Ayer creo que empecé con un refrán.
Sí, sí,
ayer
sí.
Martes fue, ¿no? Con el tema de la lluvia. Y es que es cierto, es que es algo repetido que se queda en un refrán, ¿no? Recogido
sí,
en una
sí,
frase.
Sí. Y
en
es muy, muy bonito porque ves mucha equivalencia, ¿no? Entre lo que hoy llamamos educación emocional y con aquello. Lo que pasa es que ese refranero, digamos que se quedaba ahí. O sea, a lo mejor después de ese ahí ya había otro tipo de gestión que no era la más adecuada, ¿no? Y cuando digo que no era la más adecuada es porque tú siempre tienes que sentir bienestar con lo que tienes, no resignación. Entonces, muchas veces el refranero era un contador de verdades, de fruto de la costumbre, de la sabiduría, pero que quizás te generaba emociones que, o sea, sensaciones que no te gustaban.
Sí, hombre, había cositas. Yo, por ejemplo, nosotros hacíamos con Macarena Neva una asignatura en el instituto que era cambio social y teoría de género, ¿no? Y ahí nos poníamos las gafas de la igualdad y todo ese tipo de cosas que decíamos. Y, por ejemplo, una frase que me quedó marcada era: quien bien te quiere te hará llorar.
Claro.
Cosa muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte.
Que tú lo llevas ahora a la vida actual. Y quien bien te quiere no te hace llorar, ¿no?
Pero es que, claro, eso responde también a pues, ahí estamos, ¿no? En la adaptación, en la evolución. En aquella época, pues bueno, la sumisión de la figura femenina. Date cuenta que hasta el año 70 una mujer dependía, o sea, pasaba de la patria potestad a la marital. No podía abrirse ni una cuenta. Eso es algo increíble, ¿no? Entonces, vivíamos en otro tipo de costumbres sociales, morales, religiosas.
Vivíais
y,
en
claro,
otro mundo.
Sufrieras en o no sufrieras, tú, eso es que te está queriendo.
Claro.
Que a lo mejor no sabe de hacerlo como tú te gustaría, pero te quiere.
Sí,
entonces,
sí, sí.
¿Eso qué ha hecho? Bueno, porque hubiese eso ha derivado muchas situaciones, ¿no? Y alguna de ellas pues, puede ser el maltrato. Que
efectivamente.
Eso, por desgracia, ha continuado, incluso ahora está creciendo en la adolescencia. Entonces, esa situación de maltrato, tú no te pones y dices que este es un maltratador. Oye, incluso al revés, ¿no? Pero los hombres también reciben maltrato. Pero sabemos que actualmente se habla más del maltrato hacia la mujer, ¿no? Eso viene, por ejemplo, si lo ponemos a analizar, esa persona que ha maltratado quizás haya sufrido también maltrato en su niñez y ha normalizado eso. O quizás su madre era una mujer que respondía a quien te quiere, te hará llorar, ¿no? De ahí que sea muy importante el conocerse, el establecer tus límites, saber cómo establecer límites. Pero claro, eso requiere un aprendizaje, eso no se aprende de un día para otro. Pero sí que es importante que al hacer estas reflexiones, seguramente, y aunque no lo quieras, igual ahora te pones a pensar, te ha hecho un clic, o mañana, o pasado, o dentro de una semana. Pero todo lo que vayamos oyendo va entrando.
Efectivamente.
Igual que mira, lo que dijimos en una ocasión, creo, ¿no? Que lo dijimos. Tenemos más de 60.000 pensamientos al día. Somos conscientes en torno a un 5% de esos pensamientos. Pero esos pensamientos han entrado, o sea, esos pensamientos, el motivo por el que se han producido, son reales. Algunos van a tener relevancia y otros no, pero se nos quedan en el inconsciente. Entonces, conocerse va a ayudar mucho a gestionar las emociones nuestras y con los demás. Entonces, al hablar y al relacionarnos con los demás, si nosotros sabemos poner nuestros límites, que no hace falta decirlos verbalmente en la mayoría de las situaciones,
una mirada.
O decirlos de una forma asertiva, incluso con un comportamiento, uh-huh. O sea, si una persona no es beneficiosa para mí, esa persona no es mala, no tiene por qué serlo, simplemente a mí
no
me hace sentir bienestar, ¿no? Uh-huh. Pero sí malestar. Entonces, bueno, pues yo corregiré mi relación con ella, la readaptaré, porque tengo que pensar en mi bienestar, que no significa ser egoísta, que de eso, pues, si quiere también ya hablamos
otro
día.
Tenemos más programas, muchos más programas. Pues esto se acaba, como siempre.
Como siempre.
Cortito, pero intenso, y cada miércoles, pues, nos quedamos con ganas de más, y bueno, hasta que
yo me alegro,
aquí,
y bueno, me alegro porque es muy importante y me gusta que todo el mundo sea consciente de que puede sentirse y vivir mucho mejor. Y empezó por mí misma, que también fue un descubrimiento, porque veníamos de esa educación tradicional en la que las emociones que ni se contemplaban,
pues,
y
sí,
se etiquetaban de una manera más negativa.
Familia, mañana amenazamos con volver, amenazamos en el buen sentido, y bueno, yo no tengo palabra para agradecer vuestro cariño. Mañana contigo y en el puerto.